Muy buenos días, seguimos en Triángulo del Sur. Tenemos el honor de conocer a un nuevo amigo que se une a la onda de Triángulo del Sur y nuestros derechos culturales. Él es Ariel Dobri, es doctor en física. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido.
Muy bienvenido, muchas gracias por convocarme. Estoy muy bien, acá tranquilo en mi casa y teniendo la posibilidad esta de charlar con vos y con todos los que estén escuchando.
Bueno, muchas gracias. Recién te fuiste un poco hacia atrás, me parece, del micrófono.
A ver, bueno, si es verdad. Ahí lo arreglo.
Ahí lo arregla.
Ahí está,
de nuevo con nosotros. Ariel, nos interesa mucho conocer a nosotros y a la audiencia y en la onda del programa, ¿qué es ser un doctor en física? ¿Cómo llegaste a ser doctor en física, Ariel?
Bueno, es una buena pregunta, porque yo eso no lo podría haber contestado cuando empecé con todo esto, ni sabía que existía tampoco. Mi historia es como la de cualquiera. Yo hice la escuela secundaria acá en el Politécnico.
Sí.
Señalo como si en la radio se vería.
Y sí,
mi viejo,
¿para qué lado?
Mi viejo era ingeniero, en esa época se llamaba electromecánico, digamos, de una familia inmigrante judía. Era el único profesional, había logrado estudiar en la universidad después de mucho tiempo, cuando surgió la Universidad Tecnológica, sí, en la época de Perón.
Ajá.
Y bueno, yo tuve una tendencia a estudiar una carrera técnica y estudié ingeniería primero. Pero tenía también muchas inquietudes desde el punto de vista filosófico, sociales, política, y bueno, cuando llegué a un cierto momento de la carrera me di cuenta que eso era muy técnico, no era lo mío.
Mira.
Y vi que las materias que había de física, que eran, digamos, en el básico, porque para ingeniería se estudia bastante física, era lo que más me gustaba. Así que pegué el salto, me enteré que existía una carrera llamada licenciatura en física. En ese momento no sabía qué miércoles iba a hacer con eso. De hecho, cuando le conté a mi papá en una mesa de almuerzo, él intentó ser comprensivo, pero medio... Y así empecé de a poco con eso.
Y te dejó, te dejó, como quien dice, porque él te mantenía la carrera.
Y un poco sí, después empecé a trabajar en Entel, porque él trabajaba en Entel, en la vieja empresa de comunicaciones, y yo entré como operador ahí. Pero bueno, en ese también me consiguió el laburo. Así
y
que,
bueno,
sí,
una mano tiene que dar.
Me ayudó.
Pero trabajaba, Ariel.
Sí, sí, en esos años muchos trabajábamos, digamos. Y
por lo que veo,
bueno,
¿te arrepentiste?
No me arrepentí para nada. Todas esas fueron experiencias muy ricas que todavía llevo adentro. Mis compañeros de trabajo en aquella época me dejaron mucha enseñanza. Si no, uno vive en un termo, ¿viste? Se mete en un ambiente y conoce solo gente de un ambiente.
Claro, y lo bueno es investigar.
Claro, y eso te va dando la riqueza que después de grande apreciás.
Y vos, si tuviera que explicar a la física que tanto te atrajo, ¿cómo la...? Yo te digo, explícame qué es la física.
Y no, tiene diferentes aspectos, como todo, ¿no? O sea, yo siempre digo que ninguna ciencia... Toda ciencia es ciencia humana.
Sí.
O sea, está hecho por hombres. Es difícil dar definición de las cosas, de todas.
Claro.
Pero bueno, la física tiene algunos aspectos que son bien concretos, prácticos, que son bien concretos, prácticos, de abordaje de cuestiones de la naturaleza, cómo se caen las cosas.
Vos fíjate, disculpame que yo te interrumpa, pero
sí,
generalmente uno cree la física algo tan abstracto y dice, ay, físico, qué abstracto, pero no, está la naturaleza.
Sin duda, por eso te digo que tiene como una dualidad, que por un lado intenta una conexión bien con la realidad y lo que pasa en la naturaleza, a lo mejor la inanimada, y después de todo eso va sacando esas abstracciones que vos decís, como si fuera leyes matemáticas.
Claro.
Y entonces, bueno, inclusive hoy está eso separado entre lo que podríamos decir los las físiques,
sí,
que pueden ser los teóricos y los experimentales.
Ajá.
Que son los que están en los laboratorios. Si bien las dos cosas son lo mismo, pero como en todo pasa, hay especialidades y... y hay algunos que, digamos, tenemos más afinidad con la parte más abstracta, en realidad no con más abstracta, sino que yo con matemática, con los cálculos, y otros están en los bifes y construyen las cosas, y después nos relacionamos y trabajamos juntos.
¿Y vos digamos, lo abstracto, lo tuyo?
Yo empecé por ahí, sí, yo empecé por algo más, hice mucho de física teórica, y ahora estoy trabajando con mis compañeros experimentales, o sea, me estoy ensuciando las manos en algunas cosas y voy a los laboratorios.
Ah, te metiste en el barro, Ariel.
Un poco, estamos construyendo algunos de los materiales que yo antes estudiaba, digamos, como modelizando, ahora lo estamos tratando de construir en el laboratorio y del instituto, en el sótano que hay un laboratorio y hacemos experimentos. Ellos hacen más que yo, porque yo tengo miedo de romper, pero va bien eso, porque es mucho más desafiante, ¿viste?
Y que salir del especulador. ¿Y podrías contar algo de lo que están tratando de experimentar?
Sí, bueno, por un lado, yo estaba estudiando un material que se hizo medio famoso hace un tiempo, se llamaba grafeno.
Grafeno.
Que es un material, una película de carbono, así como vos tenés el lápiz, la mina de lápiz tiene carbono, cuando vos vas escribiendo van saliendo películas, y bueno, en un momento se descubrió que puede haber una película de un espesor atómico. Hasta hace poquito se descubrió eso. Tiene unas propiedades bastante raras, ¿no? Que de conducción eléctrica y mecánica, es muy, muy resistente. Inclusive ahora se está probando para hacer pantallas flexibles. Bueno, pero eso venía yo por el lado más, como el abstracto que decís vos, estudiar propiedades de eso porque... Básicamente porque eran interesantes, fascinantes, porque era un material raro. Y bueno, después me junté con mis compañeros ahí de uno de los laboratorios y empezamos a tratar de desarrollarlo acá en Rosario. Eso. Agarramos una punta de grafito que sería como una mina de un lápiz y lo empezamos a atacar con un haz de partículas en un cañón que tienen ellos y recolectábamos y veíamos si podemos obtener. Y obtuvimos algunas otras cosas parecidas.
Mira,
y empezamos a estudiar sus propiedades, y bueno, una de las cosas que nos interesaba, pues en ese momento también había un proyecto de, acá viene, digamos, cómo se conecta esto a lo mejor con cosas más aplicadas, que era de desarrollar sensores, o sea, para sensar humedad del ambiente o temperatura del ambiente.
Bueno, ahora nos vendría bárbaro que sigan haciendo eso por el tema ambiental.
Sí. Estamos tratando con esos materiales de ver si vos una vez que ya la tenés a esa película, ahora le pones un par de cables y vas cambiando la temperatura del ambiente. Bueno, la temperatura es lo más fácil, pero si no la humedad y si cambia la resistencia del material, la cantidad de electricidad que pasa. Y bueno, eso sí, ya lo más o menos lo vemos que ocurre eso y ahora estamos tratando de entender por qué. Y tal vez, digamos, en un futuro conectarnos con gente que buscaba alguna aplicación a eso, ¿no?
Seguro, seguramente. Y porque uno por ahí cree que acá en Rosario o en Argentina no está, digamos, esa ciencia que uno ve en las películas que nos traen de Yanquilandia, de otros países. Pero acá estamos avanzados, estamos a la misma altura que los demás o nos falta mucho trecho.
Bueno, cuando empezamos a charlar con vos hace un rato, hablábamos de tu programa, se llama, ¿cómo se llama?
Triángulo del Sur, nuestro derecho cultural.
Y hablamos de cultura. Bueno, con la ciencia pasa algo parecido. Si uno lo pone en un orden, nosotros tenemos estamos intentando desarrollar nuestra ciencia, que no es de... digamos, aislada del mundo, pero digamos, si uno lo pone en niveles de comparación, y hay países del mundo que tienen mucho más recursos que nosotros, pero digamos, nosotros hacemos un tipo de ciencia que está basada en la historia de muchos de nuestros investigadores, investigadoras, y digamos,
tenemos buena historia y muy buenos investigadores, tenemos premios Nobel.
Exacto. En algunas áreas tenemos uno de los problemas que hemos tenido es más político. Bueno, todo en el fondo es político, ¿no?
Sí,
que la ciencia ha tenido muchas discontinuidades.
Claro.
Ha llegado a tener época de muchísimo desarrollo en la Argentina. Sin ir muy lejos, hubo un gran desarrollo científico en los años antes del gobierno de Macri. Y después, sí. Bueno, sí. Se llega hasta un cierto punto y se produce una ruptura. Y anteriormente hubo una época de oro de la ciencia argentina, que fue los años 60.
Claro.
Y muchos de esos investigadores yo me los he encontrado afuera. Se tuvieron que ir en la noche de los bastones largos.
Claro.
Cuando la policía entró a la facultad de a la Universidad de Buenos Aires y los echó a palazo.
Sí, el neoliberalismo existe hace muchísimos años y al que piensa o es un desarrollo, por ahí como decimos en algunas otras entrevistas que, qué sé yo, Yanquilandia con su patio trasero trata de que no avancemos los países latinoamericanos.
Bueno, pero mucha de la gente que en ese momento estaba, ahora, digamos, algunos son grandes ya, están dispersos por el mundo y en algún aspecto son como han permitido a muchos investigadores argentinos nos han cobijado en los casos de que hemos ido afuera y bueno, muchas veces gracias a ellos es que pudimos hacer una experiencia en el exterior, ¿no?
Sí, sí.
O sea que no es que, porque muchos dicen la fuga de cerebro, bueno, sí, pero no es que ellos dejaron de ser argentinos. Algunos siguen manteniendo el vínculo con nuestro país. Y
algunos han ido por una cuestión familiar también, por el bien de la familia, obviamente.
Por supuesto. Yo estuve trabajando con un investigador que fue echado de la U en el año 73. Y es el jefe de uno de los institutos cerca de Chicago,
claro.
En Illinois, en Urbana. Y el tipo viene todos los años acá, hasta hace muy poquito, el padre vivía. Y él todos los años venía acá y estaba conectado con gente de ahí de la Universidad de Buenos Aires, con gente de acá de Rosario. Y bueno, yo me lo encontré una vez en un congreso y le dije que quería ir y bueno, fui para allá un par de años.
Mira qué bien, así qué buena experiencia.
Muy buena. Todos esos lazos.
Y sí.
Ahora, que son
ahora hace poco elevamos otro satélite, tenemos somos uno de los ocho países, creo, o sea que no es poco lo que tenemos acá.
Exacto, acá está el proyecto ARSAT, esto que decís vos, que ya subimos, no solamente que la Argentina pudo poner dos satélites y ahora estaba por poner el tercero, sino que lo fabricaron acá en la Argentina, claro. En INVAP, cerca de Bariloche.
Sí,
que eso es un gran hito, porque hay pocos países que pueden fabricar satélites.
Claro, aparte como decía que en los 60 hubo una gran inmigración después de la guerra, que muchos científicos también vinieron para este lado, es lo que se dice.
Eso también, ahí hay una gran controversia.
Sí.
Pero eso, la controversia está con nosotros, porque en Estados Unidos el jefe del proyecto Apolo, el que llevó el hombre a la luna, era Von Braun, un científico nazi.
Claro, y ahí no le dijeron nada que había estado con Hitler, sino que era el jefe.
Exacto.
Claro, y los
acá tuvimos
también
un caso que después fue un poco, digamos, él no hizo mucho para pero fue Richter, que vino en la época de Perón, fue el padre de la energía nuclear en Argentina.
Ah.
Intentó hacer algo en la isla Huemul,
enfrente
de Bariloche.
Sí,
que era muy extravagante el tipo y anunció cosas que no había conseguido y bueno, se quemó y bueno, después todo eso se desactivó, pero con los aparatos que él había tenido, se cruzaron para el lado de Bariloche y se fundó el Instituto Balseiro.
Exacto, sí, yo a lo sumo he visto algunos videos, y cierto eso. Y después estaba el que hizo el Pulqui, que era el tercer avión a reacción, que lo tuvimos acá, que estaba a la altura
eso
de Estados
también.
Unidos y Rusia.
Eso también.
Claro.
Pasa que muchas veces no hubo continuidad, porque cambiaron los gobiernos y todos los que estaban en eso,
O venía la embajada y decía, bueno, ya está, se suspende y lo llevamos esto como prueba.
Sí.
Y se paraba. Y el físico, ¿qué contacto tiene, digamos, con la parte, digamos, religiosa, como quien dice? Claro, porque yo tengo varios amigos, tengo un amigo que es matemático y me dice, es imposible no llegar, no tocar la parte religiosa porque vos, dice, traspasar es muy finito eso. ¿Es cierto?
Y qué sé yo, eso depende un poco. Yo creo que, a ver, la visión más, si vos querés, más dura de la ciencia es como que la ciencia y la religión van por caminos muy, muy diferentes, ¿no?
Claro.
O sea, porque como que en la ciencia en principio no debería uno tomar nada como una creencia dogmática a priori, pero en la realidad no es así. Y después cada uno tiene su creencia, ser investigador es como ser de tornero, qué sé yo, o sea, es un trabajo, algunos son religiosos y otros no lo somos.
Claro.
Ahora, esta idea de que uno tiene accede a un conocimiento superior que le hace tocarle los testículos a Dios es un poco claro. grandilocuente,
claro.
me
claro.
parece, pero en todos los laburos es así, porque vos siempre tenés una parte espiritual.
Obvio, obvio, pero viste que dicen, qué sé yo, el científico ahonda tanto, tanto que llega un momento y dice, bueno, ¿y esto quién lo creó? Y dice, no, es esta molécula, se combinó con esta molécula. Y dice, pero no, esto, ¿el universo quién lo creó? ¿No lo creó Dios? Sí, pero la molécula, y te da una explicación más científica que se aleja también del religioso. Más allá que después uno pueda
creer. En ese aspecto que yo te decía, que la ciencia es más dura, dice, bueno, no... Dios no, o sea, no es una hipótesis. Claro. Lo decía uno de los más famosos cuando fue a contarle sus teorías, no sé, a un emperador. Le dice, bueno, ¿y dónde entra Dios en su teoría? No, Dios dice, no lo necesité en ningún momento para esto.
En ningún momento para esto. Claro, claro.
Después tenés, por ejemplo, Einstein citaba continuamente a algún Dios, ¿no? Decía, Dios no juega a los dados.
Claro.
Después decía que creía en un Dios más a la Spinoza, un Dios que está en la naturaleza, en la belleza de la naturaleza, un Dios.
Claro, como nuestros pueblos originarios, como nuestros pueblos originarios, o todos los pueblos antiguos, por lo general, yo lo que he estudiado generalmente lo relacionaba con la naturaleza.
Mira vos.
Claro, por ejemplo, los egipcios, siempre hay un error que se comete con los egipcios, que hablan del gran panteón egipcio, que tenían no sé cuántos dioses, y en realidad el mismo dios con distintos aspectos. Es como si vos, lo agarrabas a Menem jugando al fútbol y le hacía un monumento jugando a la pelota. Después jugaba al básquet, le hacía otro monumento jugando al básquet, pero no era que habían dos, eran distintos aspectos.
Mira vos.
Sí.
Y sí, no. Está bueno eso, esto no tener una imagen humanizante, como que hay un Dios, digamos, que es como nosotros, pero todopoderoso, algo así.
Sí, y vos me hablabas de la comunicación, que te interesa mucho la comunicación, esto de comunicar.
Sí, yo creo que, bueno, fui descubriendo quizás porque, por algunos aspectos personales uno siempre se quiere comunicar para poder vivir. Pero también el desarrollo de la actividad de investigación a veces es un poco solitaria. Y uno, digamos, por ahí pasa mucho tiempo encerrado, bueno, antes cuando se podía en la oficina.
Uh-huh.
Y tratando de, entonces, comunicarse es una necesidad. Y yo he indagado en lo que ahora se llama, no sé, la comunicación de la ciencia, lo que mal se llamaba la divulgación.
Sí,
porque la divulgación parece que hubiera un vulgo que no sabe nada y están los aviondos que le quieren bajar.
Qué bueno esa diferencia que vos haces cultural, que hablábamos también del concepto de cultura, de esa élite que parecía que la mayoría no éramos cultos y nos damos cuenta que todos tenemos cultura. Es muy bueno lo que vos acabas de decir.
Seguro, que es como que la ciencia es una forma de acceder al conocimiento, pongamos la naturaleza, pero hay otras y cada vez se ve más que hay que ver en qué momento son necesarias una y otra o las dos al mismo tiempo.
Sí.
Y ahí está también la comunicación, ¿no? O sea, yo no reniego a mi formación ni a lo que a mí me ha apasionado, pero veo que en algunos momentos, en prácticamente todos, me ayuda a comunicarme con gente que tenga otra formación, que a lo mejor no viene del lado de lo que se llama la ciencia, a lo mejor es ciencia también. No sé, eso es una cuestión de nombre más que todo.
Sí, porque es como si yo soy panadero y vos estás viendo cómo hago el pan y vos no sabés hacer el pan, pero también se aplica la ciencia y la física a cómo hago el pan, pero se llama panadería.
Por supuesto. Yo tengo algunos compañeros míos que hacen unos cálculos recontra rebuscados sobre los fluidos, pero cuando se le rompe un caño llaman a un plomero.
Claro, claro. Es según el nombre que tenga la cosa o la especificación de lo que uno esté trabajando, como en tu caso, que trabajás de físico. Sí,
No, y ahí, por ejemplo, en los laboratorios donde más se ve la necesidad de una interacción, de una comunicación, ¿no? Porque si no, uno, por ejemplo, quiere hacer un experimento y requiere, qué sé yo, de un técnico que trata de orientarlo en cierto diseño que quiere hacer, pero después hay que ver si se puede hacer eso, ¿no?
Por supuesto.
Esto, por ejemplo, es la humedad. Yo quiero medir cómo depende la humedad. Bueno, no lo puedo esperar que haya 100% humedad acá en Rosario. Tengo que diseñar una cámara para cambiarlo. Bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, entonces voy y hablo con algún técnico de ahí que me ayude. Bueno, ponele
un plomero nada más. Bueno, más un plomero, ponele.
Exactamente. Bueno, ahí tenemos gente que nos ayuda, que viene del lado. Después la gente de computación. Hoy por hoy es inevitable, casi todo se hace, digamos, los aparatos y los cálculos nuestros se hacen con computadora. Está todo interfaciado a una computadora.
Claro.
Hay poco de eso de tener una agujita que mide, está todo, los datos se toman con una computadora que está conectada a los equipos. Ahí necesitamos también gente, digamos, un área de computación que cada vez se desarrolla más, ¿no?
Sí, sí, si vos le tuvieras que decir a algunos oyentes que están viendo qué carrera seguir o no, ¿le dirías que le pierdan el miedo a la física? ¿O no? ¿Lo recomendarías o no?
Sí, yo creo que si tiene el bichito, digamos, que alguna forma, a lo mejor no todo, porque no todo el mundo quiere hacer lo mismo. Una cosa es que te guste algo y otra cosa es que vos quieras dedicarte a eso. Pero, por ejemplo, en la facultad nuestra tenemos la licenciatura y tenemos el profesorado en física, que es bastante, digamos, paralelo. Hay muchas materias que son juntas. Entonces, bueno, a lo mejor a alguno le va a gustar más el área pedagógica. Pero bueno, sí, yo creo que perderle el miedo, sí, o sea, y que vea de qué se trata. Y en todo caso, tiene una fama de carrera difícil. ¿Qué sé yo? Algo debe ser un poco cierto, no lo puedo negar eso, pero...
No, pero como todo, es cuestión de... Y bueno, y con este tipo de charlas lo vamos a ir acercando a los que les gusta la física y por ahí están viendo a ver si siguen esta carrera o no, y si tenés más competidores el día de mañana o alumnos el día de mañana, Ariel.
No, yo quiero tener alumnos, sin duda. A mí me gusta mucho la comunicación también con mis alumnos, porque ahí hay también mucho aprendizaje. Y también hoy por hoy la existencia de las redes da la posibilidad a toda la gente que le gusta en esta disciplina a indagar un poco. Hay muchos de lo que llaman youtuber,
sí,
gente, digamos, que hace muy buena difusión de la ciencia, ya no solamente comunicación social, sino para gente que le interesan los aspectos más gente que, por ejemplo, hay un youtuber español que, digamos, trabajó en el acelerador de partículas famoso ahí del CERN y ahora se dedica a eso y tiene capacidades actorales, pero a su vez
es un científico,
difunde cosas de muy alto nivel, así que
claro.
La gente que le interesa puede empezar mirando los videos, eso, hay muchas cosas en internet interesantes.
Sí, pero no te vas a escapar de que cada tanto te vamos una nota si vamos acercando la ciencia, la física, sobre todo en tu caso, a la gente y a los oyentes. Yo te doy mil gracias por haber aportado esto y acercar la física, como te decía, a todos los oyentes, Ariel.
No hay ningún problema. No duden en llamarme. Yo tengo algún abordaje tal vez un poco distinto que otra gente en cuanto a la cuestión social también, así que...
Sí.
Podemos hablar de todos esos aspectos.
Sí, sí, ese aspecto es el que nos interesa porque se nota que vos sabés, lo hacés, lo traducís a una física que la entendamos todos. Te agradezco mucho, Ariel,
bueno,
y te mando un fuerte abrazo.
Abrazo a vos y a todos los que hasta ahora tan temprano están escuchando.
Muchas gracias, hasta luego.